Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, otro éxito de Loro Parque Fundación para la conservación de la cotorra margariteña de Venezuela. Loro Parque Fundación presta apoyo técnico y financiero al proyecto de protección de esta especie, colaborando con la organización Provita. Ya son 2025 los pichones que han logrado emprender vuelo en los nidos artificiales de la península de Bacanao. Nos va a explicar más Rafael Zamora, que es director científico de Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Roberto.
Oye, ubícanos.
De enhorabuena.
¿Sí? Sí, ubícanos. Esto de Macanao, que es el Caribe venezolano, es costa, sí. es selva, sí, ¿qué es?
Es una isla, es la isla de Margarita.
Nada, ajá, nada, sí, menos. Claro, claro.
Y ahí trabajamos hace mucho tiempo con la Fundación Provita, vigilando no solo cada pájaro, sino cada nido, en un momento en que el Amazonas estaba prácticamente desaparecido. Llaman Amazonas este loro, que es un loro hablador, es verde, con los hombros amarillos, la frente amarilla. Un loro de un tamaño mediano, no es muy grande, y muy conocido, curiosamente, aquí en Canarias. Era habitual en los balcones de Gran Canaria, de Tenerife, de cualquiera de las islas. Se veían estos loros en pequeñas jaulas porque era el típico que se traían en el barco, en el avión, de extraperlo, porque era una mascota conocida y, curiosamente, de un terreno muy pequeño y también del continente venezolano, pues se esparcía por toda Venezuela y era una de las mascotas apreciadas. Y esto llevó casi a su destrucción total de las poblaciones, hasta llevarlo a un estado de grave amenaza, ¿no? Por eso llevamos tanto tiempo ayudando a Provita en todos los sentidos y trabajando directamente allí.
Qué curioso, ¿ves? Esta especie en extinción, hubiese sido común aquí verla en muchos hogares en Canarias durante una época al menos. ¿Esa es la razón por la que está en extinción? ¿Porque era, digamos, una mascota muy, muy deseada?
Bueno, lo primero que ve los humanos es eso, que parece que es la caza furtiva lo que destruye las poblaciones de animales, pero realmente no es así. Realmente es que el ser humano cada vez crece más y cada vez va estropeando más los territorios donde va habitando, va quitando pues los árboles donde crían los loros, los árboles con interés maderero, todo se va transformando y el ave cada vez tiene menos recursos, menos sitios donde vivir de forma natural, aparte de esa extracción, porque la extracción del Amazonas no se dio solo para la venta de humanos, pero incluso se ha utilizado para como comestible, porque también se consumen loros dentro de la dieta de algunas partes de la zona sur de América, ¿no? Esto es algo relativamente habitual en épocas de escasez. Entonces los pichones eran extraídos y no solo se vendían, sino se utilizaban incluso para pescar, porque se utilizan algunos loros, hasta su carne se utiliza para eso. Toda esa actividad humana es lo que hace que las poblaciones de los loros vayan disminuyendo, y ese es nuestro termómetro para ver cómo está el hábitat, porque si los loros empiezan a bajar, ellos son dispersores de semillas de su propio hábitat, entonces la jardinería empieza a verse afectada y el hábitat se transforma completamente. Claro. Ahora, recuperando la Amazonia también, se empieza a recuperar su hábitat, y es algo muy muy interesante, sobre todo porque la población empieza a entender la importancia que tiene el loro en su entorno y por qué hay que protegerlo.
Claro, para esto es fundamental, por lo que veo, dentro de la estrategia, la construcción o colocación de nidos artificiales, ¿no?
Sí, al faltar las plantas en un hábitat, digamos que es como el sur de Tenerife, muy parecido, un hábitat casi desértico, pero donde hay ciertas plantas y árboles, esos árboles empiezan a desaparecer, y los cazadores también rompen los nidos naturales, que a veces no están a mucha altura, y los rompen para extraer los pichones del interior. Entonces primero empezamos reparando los nidos, reparándolos hasta con cemento para que pueda estar la cavidad de nuevo bien, vigilándolos, y los nidos artificiales han sido una herramienta fundamental con la experiencia que tenemos en otros países del mundo, porque dimos más oportunidades a las parejas para poderse reproducir, y esta ha sido una de las claves, porque de ahí es de donde salen 2025 pichones, igual que el año calendario,
sí.
y estamos celebrando un número pues mágico, ¿no? Porque hemos logrado cambiar la categoría de amenaza de la especie en varias ocasiones y ya la tenemos fuera de peligro, precisamente ahí en la zona donde se reproducen, en la península de Macanao, pero también es importante que en el continente vamos a recuperar las zonas donde vivió el Amazonas siempre, también en el interior de Venezuela, debajo del lago de Maracaibo, por esa zona también quedan pequeñas poblaciones, las vamos a reforzar todas, y ahora con la experiencia que tenemos y el conocimiento de las comunidades venezolanas, pues va a ser más fácil recuperarla completamente y volverla a ver de nuevo en la naturaleza.
Qué bueno, y otro punto de la estrategia importante es uno que ya han llevado a cabo ustedes en otras iniciativas de recuperación de especies, que es formar personal que cuida y que sabe de esta especie y lo explica en su comunidad, ¿no? Ustedes lo llaman ecoguardianes.
Sí, para este proyecto hay un equipo de 21 ecoguardianes que vigilan nido a nido, por las noches incluso, para que no pueda entrar nadie en esas zonas de cría durante la época de cría. Es un trabajo duro, un trabajo difícil, te enfrentas también a veces a delincuentes, maleantes, como lo llaman en Venezuela, y no es fácil, ¿eh? Porque hay veces que, bueno, pues te pueden venir hasta con armas para la codicia de encontrar a estos pichones y poderlos vender después. La formación de ellos no es solo de como vigilantes jurados, digamos así, sino es del ecosistema, es de por qué tiene que la importancia, y ellos son curiosamente alrededor suyo, en sus familias, los ecoguardianes dan cultura al resto que les rodea.
Claro.
Y eso se va extendiendo pues muy muy rápido y funciona muy bien, aparte de la educación, ¿no? De los colegios y las zonas que están
Rafael,
a los alrededores.
No nos da tiempo para más. Gracias, Rafael Zamora, director científico del Oroparque, y enhorabuena. Buenos días.
Un placer. Buen día, Roberto.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.